Buenos días. Qué bonito escuchar las voces como una sola voz, cantando al Señor y Rey, cantando lo que Él es, santo, santo, santo. Amén. Es sumamente emocionante y es algo que cantaremos por toda la eternidad acerca del carácter, la hermosura, la belleza de nuestro Señor. Bienvenidos a la Iglesia Bíblica Petra. Es un gran privilegio que tenemos todos de nosotros estar acá, en la casa del Señor, alabándole, exaltándole, alabándole a Él a través de su palabra. Quiero invitarlos a ir a Juan, capítulo 18. Vamos a estar leyendo los versos 28 al 38, parte A. Lo que hemos visto a través de lo que Juan, el evangelista Juan, nos ha enseñado y nos ha mostrado a través de la Escritura, es que Dios está trabajando soberanamente. ¿Se recuerdan en una parte de los evangelios de Juan cuando decía que no había llegado el momento? A partir del capítulo 13 cambia esta frase y dice que ya ha llegado la hora. Y ahora estamos a punto muy cercano de la crucifixión de Jesucristo. Pero lo que vemos en este relato tan precioso del Evangelio es cómo Dios trabaja soberanamente, usando aún el pecado, la rebelión del corazón del hombre, usando la ceguera espiritual y religiosa de los líderes religiosos, usando la indiferencia para cumplir sus propósitos. Aún cuando estos, por decirlo así, personajes que aparecen en Juan, y de hecho podemos mencionar a los que hemos conocido en estos últimos capítulos, como Anás, como Caifás, como Pedro, como Judas, y ahora el que vamos a conocer, Pilatos. Podemos ver cómo Dios está trabajando a través de la vida de estos hombres soberanamente. Dios va a cumplir sus propósitos, Dios va a cumplir su agenda, aunque cada uno de estos hombres, Anás, Caifás y Pilatos, tienen su propia agenda. Dios va a cumplir su agenda. Dios va a cumplir, Cristo va a cumplir la voluntad del Padre. Todos los que están en escenas tienen su propia agenda y su propio reino, pero Cristo está mostrándonos su reino, su agenda. En Juan 18, 28 al 38, encontramos una conversación fascinante entre Jesús y Pilato. De hecho, se recuerdan, la semana pasada habíamos dicho que habían dos juicios. El juicio que fue teólogo religioso y ahora tenemos un juicio político civil. Y en esta ocasión también hay tres escenas. Pilato primeramente, luego Herodes y de regreso a Pilato. Vamos a estar en Juan 18 viendo la conversación que tiene Jesús con Pilato. El Calvario está a pocas horas y están trayendo a juicio al único que puede darle esperanza al hombre. Hay algo muy importante y lo vamos a leer en el texto y después vamos a orar. Que Pilato estuvo enfrente de la verdad todo el tiempo. Y aunque su pregunta en el verso 38 es ¿qué es la verdad? Él está preguntando con cinismo porque no está interesado en la verdad. Quizás hoy tú estás viviendo un cristianismo exactamente como Pilato. Tienes la verdad enfrente de ti, en Escritura. Sin embargo, preguntas qué es la verdad, pero sin intenciones de someterte a esa verdad. ¿Sí? Vamos a leerlo entonces. Juan 18, versículo 28 al 38, parte A. Leemos la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Quiero invitarlo a que se ponga sobre sus pies para leer la Escritura. Y dice así. Yo estoy leyendo Nueva Traducción Viviente. El juicio de Jesús ante Caifás terminó cerca del amanecer. De ahí lo llevaron a la residencia oficial del gobernador romano. Sus acusadores no entraron porque, de haberlo hecho, se habrían contaminado y no hubieran podido celebrar la Pascua. Por eso Pilato, el gobernador, salió a donde estaban ellos y les preguntó, ¿qué cargos tienen contra este hombre? No habríamos entregado si no fuera un criminal, replicaron, entonces llévenselo y júzguenlo de acuerdo con la ley de ustedes, les dijo Pilato. Solo los romanos tienen derecho a ejecutar a una persona, respondieron los líderes judíos. Con eso se cumplió la predicción de Jesús acerca de la forma en que iba a morir. Entonces, Pilato volvió a entrar en su residencia y pidió que le trajeran a Jesús. ¿Eres tú el rey de los judíos? Le preguntó a Jesús. Jesús contestó, ¿lo preguntas por tu propia cuenta o porque otros te hablaron de mí? ¿Acaso soy judío? Replicó Pilato. Tu propio pueblo y sus principales sacerdotes se trajeron a mí para que yo te juzgue. ¿Por qué? ¿Qué has hecho? Jesús contestó, mi reino no es un reino terrenal. Si lo fuera, mis seguidores lucharían para impedir que yo sea entregado a los líderes judíos. Pero mi reino no es de este mundo. Pilato dijo, le dijo, entonces eres rey. Tú dices que soy un rey, contestó Jesús. En realidad, yo nací y vine al mundo para dar testimonio de la verdad. Todos los que aman la verdad reconocen que lo que digo es cierto. Versículo 38. ¿Qué es la verdad? Preguntó Pilato. Oremos. Señor, te agradecemos el privilegio tan grande que nos da de poder venir a tu palabra, Señor, escuchar tu palabra, cantar tu palabra, orar tu palabra, Señor. Dios, ayúdenos, Señor, a entender la profundidad en ella, Señor, a través del Espíritu Santo en nuestros corazones. Dios, queremos escuchar su verdad, queremos someternos a su verdad, queremos seguir su verdad, Señor. No queremos ignorarla, Señor, no queremos simplemente hacer una pregunta aparentemente correcta, pero con el corazón endurecido, Señor. No queremos pretender, Señor, amarte y adorarte con nuestros labios, pero nuestro corazón lejos de ti, Señor. No queremos simplemente cumplir leyes religiosas, morales, Señor. Queremos, Señor, someternos al tu señorío, Señor, completamente. Oro, Señor, por todo este grupo de personas aquí presentes, mis hermanos, que ellos puedan someterse a tu verdad, Señor. Experimentar tu verdad, Señor. Y darte gloria a ti, Señor, porque tú eres la verdad. En tu nombre oramos, amado Señor. Amén. Pueden tomar asiento. Si intentas afirmar en nuestra cultura que hay una verdad absoluta, quedarías expuesto al ridículo. Todos creerían que estás loco, que estás sin razón o sin raciocinio, sin sentido. Porque la gente va a empezar a decir, no es posible tener una verdad absoluta. Por lo tanto, si afirmamos una verdad absoluta, la gente incluso va a empezar a decirte que eres una persona ignorante, ¿ok? Lo moral hoy se está definiendo por términos relativos, qué es relativo para ti o qué no es relativo para ti, y de ahí definimos qué es verdad para ti y qué es verdad para mí. Eso es lo que el mundo enseña. Si no hay una verdad absoluta y hay una verdad relativa, entonces lo único que queda para poder relacionarse entre las personas es toda una gama de tolerancia. O sea, si no hay una verdad absoluta y todo y lo que existe hoy es una verdad relativa, lo único que nos queda para relacionarlo es tener tolerancia total en todas las cosas. ¿Ok? Lejos de la verdad de Dios. Cuando Pilato le pregunta a Jesús, ¿qué es la verdad? Él no está haciendo una pregunta con el fin de obtener una respuesta. Porque Jesús acaba de confesarle a Pilato que Él ha venido a este mundo. Y de hecho dice el texto, vamos a leerlo rápidamente para recordarlo. En realidad, dice el versículo 37, en realidad yo nací, dice Jesús, y vine al mundo para dar testimonio de la verdad. Entonces Pilato replica, ¿y qué verdad? O sea, ¿cuál verdad? Si hay tantas verdades. Pilato no está preocupado por la verdad. Pilato no quiere conocer la verdad. Lo que está Pilato diciéndole, lo que tú estás haciendo no tiene sentido. Pero hay una verdad, porque Jesús dice aquí en el texto, yo nací y vine al mundo para dar testimonio de esa verdad. Lo que Jesús nos enseña entonces es que hay una verdad. Existe la verdad que proviene de Dios, la verdad que no es de este mundo, la verdad absoluta e inmutable que todos debemos creer y seguir. ¿Ok? ¿Estamos claros hasta dónde, cómo vamos hasta este momento? Hay una verdad que todos de nosotros debemos creer y seguir. Eso es lo que Jesús está diciéndole a Pilato. Yo nací y vine a este mundo para testificar de esa verdad. Entonces Jesús está regresando a Pilato, básicamente la pregunta, ¿vas a creer en esa verdad? ¿Vas a someterse a esa verdad o vas a rechazar esa verdad? Quiero hacer un ejemplo y me gustaría que tal vez dos voluntarios me ayuden. Tal vez si Edis, que está de cumpleaños, te va a hacer famoso, ¿vale? Y tal vez Sasha, por favor, si pueden pasar. Se pone uno aquí, uno a este lado y el otro al otro extremo, por favor. Viendo hacia los hermanos. Ahora pongan mucha atención porque este es un trabajo de todos. La siguiente que voy a decir es muy importante para lo que vamos a ver acerca de la verdad. Yo escribí en esta hoja unas cosas. Yo le voy a preguntar a ellos qué es lo que yo escribí. Y ellos van a no decirlo públicamente, pero van a ver lo que yo escribí y después les vamos a preguntar, ¿ok? Entonces, voy a proceder a hacerlo. ¿Qué ves aquí? Ahora voy a hacer la misma pregunta a Sasha. Ok, ellos acaban de responder. Y voy a preguntarles a ustedes lo mismo. ¿Qué ven ustedes aquí? ¿Qué? Una silla. ¿Pero qué fue lo que viste vos?
Un cuatro. ¿Qué? Un cuatro.
¿Qué ven ustedes aquí? ¿Qué fue lo que viste vos?
Un seis.
Un nueve.
¿Un qué?
Nueve.
Un nueve. Entonces ahora tenemos un dilema. ¿Quién tiene la razón? ¿Cómo saldrías de este dilema? ¿Quién tiene la razón? ¿Él o ella? ¿Cuál es la verdad? Ok, gracias. Vayan a sentarse. Muy amables. Vamos a tratar de responder esto más adelante. Porque ustedes dicen, los dos tienen razón. ¿Sí o no? Ustedes dicen, los dos tienen razón, ¿sí o no? Sasha tiene razón, Edith tiene razón en lo que acaba de decir, pero ¿quién tiene la verdad? En el mundo se maneja la verdad de tres formas. El mundo mundano, incluso se ha llenado la iglesia con este tipo de filosofía, el pragmatismo, una verdad pragmática. ¿Qué significa eso? Que si funciona, hazlo. O sea, no necesariamente tiene que ser una verdad absoluta, pero si funciona esa verdad, hazlo. Por eso tenemos personas diciendo que si una mujer está embarazada y es una molestia para ella, entonces la solución para esta mujer es abortar o asesinar o matar al bebé en su vientre. Convertimos una verdad absoluta en una verdad práctica. Es decir, es práctico para esta mujer que le molesta el hecho que está embarazada, tomar la decisión, transgredir la ley de Dios, violar los preceptos de Dios y asesinar a un bebé en su vientre, porque para ella la verdad es más práctica, es una verdad pragmática. ¿Cuánto de lo que usted está viviendo en el cristianismo es simplemente un pragmatismo y no está sometido a la verdad de Dios, absoluta y total? Número dos, una verdad relativista. Eso quiere decir, ok, para no entrar en conflictos de que Eddie tiene razón y Sasha tiene razón, los dos tienen la razón. Y eso es absurdo en el mundo. Porque eso nos enseñan, todos tienen la razón. Entonces es relativismo, una verdad relativista. Tu verdad es verdad, mi verdad es verdad, incluso si ambas son diametralmente opuestas. Y eso es lo que ha pasado muchas veces en el cristianismo. Tratamos de encajar verdades absolutas para no ofender a la otra persona. Por eso hay menos prédicas ahora a nivel general en las iglesias donde no se le llama al hombre pecador. Porque eso es relativo, o sea, no puedes decirle al hombre que es pecador porque es algo relativo, no lo conoces. No necesitamos conocer en profundidad al hombre para describir que el hombre es pecador. ¿Por qué? Porque es una verdad revelada en las Escrituras. ¿Estamos claros de eso? ¿Cuánto de tu relación con el Señor es simplemente una verdad relativa? ¿Estás siguiendo una verdad relativa? Es simplemente porque la cultura lo hace así. El pragmatismo te dice, bueno, si robar está bien, roba. Si matar está bien, entonces mata, porque es práctico. El relativismo te dice, él tiene la razón, tú tienes la razón, no te metas más allá de eso. Y el último, una verdad inclusivista. Esto quiere decir, y no confundamos los términos, esto quiere decir a nivel de teología y doctrina, que todas las religiones son igualmente buenas. Y que todas las religiones te van a llevar a Dios. Y que todas las religiones tienen a conducirte a adorar al Dios Todopoderoso. Quizás hoy nuestro cristianismo, como una expresión cultural en esta nación, es más solo pragmatismo, relativismo o incluso inclusivismo, pero no la verdad absoluta de la palabra de Dios. ¿Tú podrías pensar en este momento, en tu propia vida, cómo has caído en estas mentiras de verdades que no son absolutas? ¿Cómo el cristianismo ha caído en esta mentira? Que la gente no quiere predicar la palabra de Dios porque ya es obsoleta y que tienen que dar revelaciones frescas y nuevas y no regresar a las Escrituras. Mira, yo sé que la mayoría de ustedes tal vez conoce estas fechas, pero el próximo domingo creo que se celebra el aniversario de la traducción de la Biblia aquí en Nicaragua. Tantos años celebrando esto como cultura, pero me sorprende y al mismo tiempo me llama mucho la atención que tenemos un día para celebrar la Biblia y en la mayoría de las iglesias ni siquiera abren esa Biblia. Y se llenan las congregaciones y se hacen campañas y se hacen celebraciones por el Día Internacional de la Biblia o por la traducción de la Biblia al español, pero no la leemos. ¿Entiendes? Tú podrías estarle preguntando al Señor con tu estilo de vida, ¿qué es la verdad, Señor? Pero diciéndole, realmente no me interesa, no respondas, porque no estoy interesado en someterme, en seguir esa verdad. Ahora, regresando al ejemplo, esto podría ser un 4, esto podría ser una sillita, esto podría ser una jota mal hecha, podría ser muchas cosas. Esto podría ser un 9, esto podría ser un 6, esto podría ser ¿qué? ¿Una G minúscula? ¿Esto podría ser qué? ¿Una B minúscula? Tantas cosas. Pero ¿cómo resolvemos este dilema? Les dije yo, pongan atención. Las primeras palabras fueron importantes. Dije, yo voy a escribir algo en este papel. Entonces, ¿quién tiene la respuesta? ¿A qué significa eso? ¿Quién fue el autor? ¿Quién escribió? Entonces, no preguntamos en la vida, Señor, ¿qué es esto? ¿O cómo lo interpreto? Vengo a las Escrituras y le digo, Señor, ¿cuál es la verdad? ¿Qué fue lo que tú escribiste para nosotros? ¿Cómo nos diseñaste? ¿Para qué nos diseñaste? Todo regresa. Y eso es lo que me fascina de la Reforma. Regresando a la fuente. Ahí está la verdad. En este mundo lleno de caos y confusión, lo que la iglesia necesita cada día más es regresar a la fuente de toda verdad. ¿Lo cantaste? De ir a la fuente de vida eterna. Nosotros necesitamos ir a la fuente de la verdad. Mi oración, mi deseo es que tú no preguntes como Pilato, en indiferencia, con cinismo, pero preguntes con deseo en tu corazón, Señor, muéstranos la verdad. Enséñanos la verdad. Queremos conocer la verdad y adorarte, dice Juan 4:24, para que le podamos adorar a Él, que en espíritu y en verdad. Fascinante. La pregunta correcta no es qué entendemos nosotros. La pregunta correcta es qué fue lo que Dios quiere. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué fue lo que Dios escribió para nosotros? ¿Qué dejó Dios en este manual de instrucciones? ¿Lo entiendes? Ahora vamos al texto, Juan 18, 28, el juicio. Mira qué interesante esto. Me encantan una vez más los detalles. Mira cómo dice Juan. Versículo 28, Juan 18. El juicio de Jesús ante quién, Caifás, terminó cerca del amanecer. De ahí lo llevaron a la residencia oficial del gobernador romano. Mira, muy interesante porque Juan no lo llama de entrada a Pilato. Él sabe, lo llevaron donde Pilato. Pero él describe qué, la posición que tiene Pilato, el gobernador romano. Y aquí hay algo muy importante que quiero recordar, de que es una verdad absoluta, marcada y grabada en piedra, que Dios nos está enseñando a través de este pequeño comentario. Estos hombres, tanto Caifás como Pilato, eran la autoridad máxima en ese momento. En el juicio de Cristo, en lo que está pasando en este relato, tanto Caifás como Pilato son la autoridad humana máxima en ese momento. Y pareciera sugerirnos que son ellos los que están empujando esta trama de matar a Jesús. De hecho, cuando Pilato les dice, ok, vayan a juzgarlo, pero ellos les dicen, ok, ya está juzgado, pero no podemos matarlo. Solo tú puedes matarlo. Solo tú puedes dar la orden para que así sea. Humanamente era cierto. Pero ¿qué nos enseña del carácter y la verdad absoluta de Dios? Que todos de nosotros somos dependientes de su supremacía y su soberanía. Porque no era el plan de los hombres, era el plan de Dios llevándose a cabo a través de los hombres. Fascinante. Incluso el credo de los apóstoles dice, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Simplemente para recalcar que era la figura de máximo poder humano religioso que existía en ese momento. Pero detrás de esta declaración está la verdad absoluta. Dios es soberano sobre todas las cosas. Lo puedes ver en Génesis capítulo 1. En el principio, ¿quién? Dios creó los cielos y la tierra y te creó a ti con un propósito. Te hizo a imagen y semejanza de Él. ¿Para qué? Para que puedas reflejar su gloria. Y nos puso en un lugar. ¿Para qué? Para que pudiéramos trabajar para su gloria. Somos dependientes de su soberanía y sabiduría y supremacía. Mira lo que dice rápidamente Isaías 53. Esa es una verdad. Esos son los cimientos de la cosmovisión de un cristiano. Cristo es Dios soberano, supremo, sublime. En Isaías 53, un texto muy conocido, dice lo siguiente, versículo 10. Formaba el plan de Caifás y Pilato. Ah, no dice eso. ¿Qué dice? Formaba parte del buen plan del Señor aplastar a Cristo en la cruz del Calvario. Su soberanía, su supremacía. Esa es la verdad absoluta en la cual todos de nosotros tenemos que estar sometidos, rendidos ante su supremacía y soberanía. Eso no es si es relativo para ti. Eso es de creer con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza y con todo nuestro ser. Vemos otro texto, Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, versículo 22. Pueblo de Israel, esta es la predica del apóstol Pedro. Pueblo de Israel, escucha, Dios públicamente aprobó a Jesús de Nazaret al hacer milagros poderosos, maravillas y señales por medio de él, como ustedes bien saben. Pero Dios sabía lo que iba a suceder y su plan predeterminado se llevó a cabo cuando Jesús fue traicionado. Su plan que predeterminado. Sabemos que eso ocurre desde antes de la fundación del mundo. No fue Dios cambiando, haciendo un plan B porque el hombre pecó. No fue Dios haciendo un plan C porque la simiente de Abraham fracasó humanamente. No fue un plan D porque el rey David, que era un prototipo, un tipo de Cristo, fue un pecador. No, este es el plan. Es su soberanía y su supremacía. Eso es una verdad absoluta y total. Mira lo siguiente. Regresemos a Juan 18. Qué interesante que el Sanedrín que llega a entregar a Jesús a Pilato, dice, sus acusadores no entraron porque de haberlo hecho se habrían contaminado. ¿No estaban ya bien contaminados con la hipocresía religiosa? ¿No estaban ya bien contaminados con su ceguera espiritual? Están asesinando a un hombre inocente. Mire qué absurdo es para el religioso que un hombre incrédulo como Pilato dice tres veces, este hombre es inocente. Pero la terquedad en el corazón del Sanedrín, de Caifás y todos los líderes religiosos, están su corazón tan endurecido. Él les dice que ellos están tan preocupados por la ley, pero han descuidado a Cristo. Lo que Él ha revelado sobre quién es Él. Están preocupados por aparentar piedad, están preocupados por aparentar religiosidad, pero su corazón está lejos del Señor. Una verdad adicional para ti. Que la devoción sin Cristo es religiosidad muerta y siempre producirá adoración hipócrita. La adoración sin Cristo. Ellos están adorando a Dios de una manera que decir, no vamos a entrar a la casa de un gentil, porque eso era la ley. No puedes entrar a la casa de un gentil y después participar de algo tan sagrado como la Pascua. Eso lo convertía en algo impuro. Ya estaban descalificados para poder participar de la celebración. Entonces ellos dicen, no entramos a la casa. Tuvo que bajar el hombre a recibirlos y preguntarles qué está pasando. Sin embargo, ellos están tan empeñados en cumplir aspectos de la ley que someterse ante el Señorío de Cristo. Por lo tanto, si tu adoración, si tu pasión es sin Cristo, lo único que tienes es una religiosidad vacía, muerta y carente de sentido. Y lo único que producirá en tu vida es una adoración hipócrita. Jesús lo dijo en Mateo 15:8. Sus labios me alaban, pero su corazón está lejos de mí. Jesús entonces revela la verdad sobre nuestra condición. Ese Jesús ahí enfrente de Pilatos, ese Jesús ahí enfrente de Caifás, revela también nuestra condición. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuánta gente está gritándole en los siguientes versículos? ¡Queremos a Barrabás! ¡Crucifíquenle! ¡Mátenle! Gritándole a Jesús, en contra de Jesús. O estás con Jesús o estás en contra de Jesús. Ya Jesús está revelando a estas personas. Está revelando su posición. Está revelando su condición. Mira qué sencillo. En Juan 3:16, el texto tan famoso y tan conocido por casi todo el mundo, cristianos y no cristianos conocen este texto. Lo miran en los juegos de fútbol. Juan 3:16 por todos lados. Pero lo han leído, lo han examinado. Ha sido capturado por las verdades profundas de este texto. Juan 3:16 dice, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y todo el mundo grita, sí, queremos a un Salvador, pero nos olvidamos de los otros versículos. Versículo 17. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. 18. No hay condenación para todo el que cree en Él, pero el que no cree ya ha sido condenado. Jesús revela tu condición. Si crees en Él, hay vida eterna. Si no crees en Él, brother, estás condenado. Eso es lo que dice la Escritura. No la puedo torcer, no la puedo cambiar, no la puedo acomodar para que tú te sientas más cómodo. Es lo que la Escritura dice. Si has creído en Jesucristo como tu Señor y Salvador, la garantía no está en mis palabras. La garantía está en la promesa que Él hizo a sus hijos. Pues Dios amó tiempo pasado al mundo, que entregó tiempo pasado a su Hijo para todo aquel que crea en Él no se pierda. Tiempo presente continuo. Mas tenga vida eterna. Pero el que no cree es una promesa hecha por Dios mismo. Ya ha sido condenado. Jesús expone tu condición. Y eso es una verdad absoluta. No las puedes cambiar. No las puedes torcer. No simplemente porque hoy amaneciste de buen humor. esa verdad cambió. No, esa sigue siendo tu verdad. Si tú has nacido de nuevo, esa es tu verdad. Sea que esté nublado, sea que esté la policía por todos lados, esa es tu identidad. Cristo murió en la cruz del Calvario para darte vida eterna. Esa es una verdad absoluta. Aunque la gente piense que eres un fracaso, aunque falles en la vida, esa verdad no cambia porque eso cambió radicalmente tu identidad. En Cristo eres nueva criatura. Pero si no has creído en Cristo, aunque te sientas el mejor hombre del mundo, incluso te sientas moralmente mejor que la Madre Teresa de Calcuta y el Papa juntos, eso no cambia esta verdad. Estás condenado. Jesús revela nuestra condición. Considera esta verdad hoy. Considérala. Eso es una verdad acerca de ti y de mí. ¿Cuál es tu posición frente a Cristo? ¿Vas a ignorarlo como Pilatos? ¿Vas a ignorarlo como Caifás? ¿Vas a ignorarlo como Anás? ¿O vas a someterte ante el señorío de Cristo? Mira lo que sigue. Juan 18, regresemos a Juan. Pilato les pregunta, el versículo 29, que es el gobernador, dice, les pregunta, ¿qué cargo tienen contra este hombre? ¿Se recuerdan que era blasfemia? Y ahora dicen que este es un criminal. ¿Cómo sabemos de qué está hablando Juan? Bueno, Lucas 23, 2. Pueden buscarlo rápidamente, Lucas 23, 2. Otra vez, Pilato le pregunta, ¿qué es lo que traen? ¿Cuál es este caso? ¿Qué es lo que vienen a hacer? Él dice, este es un criminal. De hecho, los religiosos dicen, no te lo hubiésemos traído si no pensáramos que es un criminal, que merece morir. Mira lo que dice Lucas. Por eso es tan bello poder examinar las Escrituras juntas. Versículo 2. Comenzaron a presentar su caso y dijeron, este hombre, hablando de Jesús, ha estado llevando al pueblo por un mal camino al decirles que no paguen los impuestos al gobierno romano y al afirmar que él es el Mesías y un rey. ¿Qué le están diciendo? Básicamente le están diciendo que él es un hombre que está ahí políticamente, militarmente, para derrocar a los romanos. Por supuesto, eso es un delito grave ante un gobernador romano. Le están diciendo, este hombre es un guerrillero que quiere derrocar al imperio romano. No mencionaron que eres un hereje. Cambiaron su versión para poder llevar a cabo la corrupción de su propio corazón. Eso es mentira, ¿no? Eso es mentira. Bueno, la mentira será la opción para aquellos que quieren vivir en su propio reino. Esa será la mentira. ¿Quién es el padre de la mentira? Satanás. Va a enseñarnos entonces nuestras actitudes acerca de la verdad, ¿qué es o cuál es nuestro reino? ¿Vas a mentir acerca de ti mismo? ¿Vas a mentir acerca de las cosas por el fin de llevar a cabo tu propio reino, tu propia gloria, tu propia agenda? Jesús está exponiéndonos. No solo expuso a Caifás, Anás, Pilato y todo ese montón de fariseos, el Sanedrín, todos juntos, nos está exponiendo a nosotros. No digas, ese fue Caifás, ese fue Anás, qué triste por ellos, pero hazlo personal para ti. Jesús está revelando tu condición. ¿Dónde estás con respecto a Cristo? Jamás, escucha muy bien esto, jamás puedes ser neutral en cuanto a quién es Jesús. O es el Mesías y el Salvador, o es simplemente un hombre más. O es quien dice ser, el Rey Supremo, el Salvador, el único camino, o alguien más. No puede estar en medio. O él dice la verdad, o simplemente dijo una mentira. Nuestras actitudes, nosotros le hemos llamado mentiroso a Dios y a Cristo de muchas maneras. Pero recuerda esto, tú no puedes estar neutral ante quién es Cristo. No puedes lavarte las manos, como Pilato lo hará en un momento. No puedes lavarte las manos. Él tuvo de frente la verdad como tú la estás teniendo ahorita. Y como la has tenido quizás por mucho tiempo, tienes la Escritura, lees la Escritura, pero has rechazado la verdad. ¿Por qué? Porque quieres vivir en la mentira. ¿Por qué? Porque quieres vivir para tu reino. ¿Por qué? Porque quieres vivir para tu gloria. ¿Se recuerdan Dijimos Génesis capítulo 1, Dios es soberano, creó al hombre hecho a su imagen y semejanza para que él pudiera ser un reflejo de la gloria de Dios y pudiera trabajar la tierra para la gloria de Dios. Eso es el reino de Dios, es eso, el pueblo de Dios en el lugar de Dios, bajo el gobierno, la autoridad y la bendición de Dios. Pero el pecado a través de Adán y Eva, corrompimos eso. En Romanos capítulo 5 dice, por medio de Adán entró el pecado, por lo tanto todos han pecado. ¿Y qué pasó entonces? Esa es nuestra condición pecaminosa. Pero la historia no termina ahí. ¿Qué dice más adelante? Empiezan los destellos de la crucifixión de Cristo cuando dice, solo los romanos tienen derecho a ejecutar a una persona, respondieron los líderes judíos, versículo 33-31. Versículo 32 de Juan 18. Entonces Pilato volvió a entrar a su residencia. ¿Eres tú el rey de los judíos? Le preguntó a Jesús. Y él respondió, ¿lo preguntas por tu propia cuenta o porque otros han hablado de mí? ¿Lo preguntas porque estás preocupado por el imperio romano o preguntas porque estás preocupado por lo que dicen los judíos? Es muy interesante la pregunta. ¿Por qué cuando Jesús dice, tú lo has dicho, eres rey, tú lo has dicho? Porque en ese momento no lo condena. Si él está diciendo que es un rey. Interesante, ¿no? ¿Acaso soy judío? Preguntó Pilato. ¿Tu propio pueblo y sus principales sacerdotes te trajeron a mí para que yo te juzgue? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué has hecho? Jesús responde, mi reino no es de este mundo, no es terrenal. ¿Qué significa eso? Jesús revela la verdad acerca de quién es él. Jesús revela la verdad sobre nuestro Salvador. Las Escrituras revelan esa verdad sobre nuestro Salvador. No está hablando de un reino de otro mundo, ¿ok? Lo que está diciendo es un reino diferente al tipo de reino que ustedes tienen. Un reino divino, un reino glorioso. Un reino que no se compara al reino humano. Un reino sin pecado. Él está llevando la figura hacia el término de por qué vino a este mundo. A restablecer lo que se había perdido en el huerto del Edén. Está hablando, ese es su reino, otra vez, que es el reino de Dios, el pueblo de Dios, en el lugar de Dios, bajo el gobierno y la autoridad de Dios. Les está diciendo, mi reino no es como es su reino, un reino mediocre, un reino lleno de pecado, un reino lleno de caos. Mi reino es mucho mejor. Es la restitución de lo que se perdió en el huerto del Edén por el pecado. Es lo que anhela el creyente. Regresar a ese origen, regresar a Génesis capítulo 1 y capítulo 2. Y es lo que va a pasar en Apocalipsis 21. Es un regreso a Génesis. ¿Cómo debieron ser las cosas sin el pecado dañando la relación? Nos revela la identidad de nuestro Salvador. Otra vez, esta es la verdad absoluta. Dios es santo. El hombre es pecador, necesita a Cristo. Y eso es lo que la Escritura dice. ¿Qué dice? ¿Jesús es rey? En este juego de palabras, en este diálogo, lo que salta aquí es que Jesús efectivamente es el rey. No el rey como los judíos querían, no el rey como Judas quería. Judas quería un rey político que derrocara al imperio romano. Pero Jesús era un rey. Es el rey glorioso, está sentado en la diestra del Padre. Está sentado en el trono. Jesús es el rey. Pero no solamente nos dice eso, Jesús es un rey superior. Mi reino no es de esta tierra. Es un reinado superior, es un reinado mejor. No simplemente está hablando de una estructura política, está hablando acerca de la redención del hombre. ¿Entiendes eso? ¿Capturas eso en este juego de palabras? No está hablando acerca de un imperio. Ahora el imperio cristiano va a estar gobernando el mundo. No, está hablando acerca de su supremacía. Cuando él esté sentado en el trono, gobernando con justicia, con paz real, cuando podamos disfrutar de él en perfección. Está hablando acerca de la gloria venidera. Está hablando acerca de la eternidad con Él. Cielos nuevos y tierras nuevas. donde ya no habrá llanto, ni dolor, ni lágrima, y donde Él será lo que ilumine todo. Está hablando de ese reino. Fascinante que el reino, el más glorioso de este mundo, humanamente hablando, no se le compara al reino de Cristo. Nos está diciendo, tú necesitas la salvación para poder ser parte de este reino. Si mi reino fuera como el tuyo, mis discípulos, que son suficientes, ¿se recuerdan cuando le dijo a Pedro, yo llamo al Padre y manda a sus huestes? ¿Hubieran venido? Pero ese no era el fin de Jesucristo. Era llevarnos ¿a dónde? A la cruz del Calvario, para que entendiéramos que era por medio de su sacrificio perfecto que todos aquellos que han nacido de nuevo pueden ser parte de ese glorioso reino donde Él es nuestro Rey. Y donde le cantamos toda la gloria, toda la honra al Cordero, al que pudo abrir los sellos. Toda la gloria y honor le pertenece a Él. De eso está hablando el Señor. Él se revela, esa es la verdad. Él, la Escritura, nos revela a Él como nuestro Señor y Salvador. Mira rápidamente Filipenses 2. Tú puedes tomar tu posición sobre esto, pero eso no significa que es una verdad. Tú puedes tener emociones sobre esto, pero eso no significa que es una verdad. Tenemos que regresar, ¿qué? A las Escrituras para encontrar la verdad. Filipenses, capítulo 2, versículos 6 al 11. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en la cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Padre. Mi pregunta es, ¿cómo harás esto? Porque va a pasar. Creas o no creas, este texto se va a cumplir al pie de la letra. Toda lengua confesará que Él es el Señor y toda rodilla se doblará ante Él y confesará que Jesucristo es el Señor. Unos para gloria y otros para juicio. ¿Qué harás tú? Las Escrituras nos revelan a Él como nuestro Señor y Salvador. Jesús es un rey superior. Jesús no vino a liberarnos de un imperio político. Vino a liberarnos de un imperio satánico. Vino a liberarnos del pecado, de la esclavitud al pecado. Jesús da testimonio de la verdad. Eso es lo que dice el texto en Juan. Regresemos a Juan 18, por favor. Jesús dice, mira qué interesante. Yo nací y vine al mundo para testimonio de la verdad. Jesús hace cuatro afirmaciones con lo que acaba de decir. Uno, que hay una verdad absoluta. Él nació y vino a este mundo para dar testimonio de la verdad. ¿Ok? Está diciéndonos, hay una verdad absoluta. No tienes que batallar entre tantas verdades en este mundo, filosóficas, humanistas. Hay una verdad. Jesús lo está diciendo y se lo está diciendo a un hombre pagano. Hay una verdad. Segunda cosa, Él nació y murió por esa verdad. Estamos llevándonos al Evangelio. ¿Por qué Jesús tenía que morir? ¿Por qué nació y vino? Está haciéndonos un reflejo acerca de su obra en la cruz del Calvario. Él nació y vino, ¿a qué? A morir en la cruz del Calvario, porque tú y yo no podíamos satisfacer la demanda de Dios. En Romanos capítulo 1 dice que Dios está reservando su ira, porque la ira de Dios está ahí. Jesús nació y murió por esa verdad, anunció esa verdad, anunció el Evangelio. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado a ustedes. Arrepiéntanse de sus pecados. Anunció esa verdad. ¿Y sabes qué es lo que dice también? Mira, yo nací, vine al mundo para dar testimonio de la verdad. Todos los que aman la verdad reconocen que lo que yo digo es cierto. Es posible conocer esa verdad. No está en secreto, no está aislada. Jesús no vino a esconder esa verdad, Jesús vino a revelarnos esa verdad. Mira qué fascinante Juan capítulo 10. Mis ovejas, dice, oyen mi voz y obedecen. Qué sencillo este texto. Qué sencillo este texto. Mis ovejas oyen mi voz y me obedecen. Si no estás obedeciendo, por consecuencia lógica, no eres una oveja del Señor. ¿Para qué batallar? ¿Para qué engañarte? ¿Para qué vivir una mentira? Si tú no estás obedeciendo los preceptos, los mandatos, la escritura de Dios, la verdad de Dios, no te engañes. Mis ovejas oyen mi voz. Y aquí dice que ellos, los que aman la verdad, reconocen que lo que yo digo, dije Jesús, es verdad. No vas a batallar con verdades relativas, verdades, lo que sea, pragmáticas o cualquier tontera que el mundo quiere inventar. Porque reconoces la verdad del Señor. Eso es lo que ha hecho nuestro Señor. Ha cambiado esa distorsión en nuestra mente y ha dirigido nuestra atención a su gloria. ¿Qué dijo Jesús sobre la verdad? Hay tantos textos, pero quiero mencionar unos pocos que nos van a dar orientación acerca de esto. Juan 8:32 dijo, la verdad tiene el poder de darte libertad. La verdad los hará que libres. Libres, hermanos. Juan 17:17, la verdad tiene el poder de santificarnos. Padre, hazlos santos. Tu palabra, dice, es la verdad. Santifícalos. Tu palabra es la verdad. Eso es lo que necesitamos hoy, hermanos. Juan 4:14. Mira qué fascinante este texto. Déjame leértelo. Juan 4:14. Jesús está hablando con la samaritana, una mujer que adora a Jesús a su manera. A su manera. Pero mira lo que le dice Jesús. La forma en que tú estás adorando es como tirar agua en un cántaro roto. Porque la analogía que le dice, si bebes de esta agua, que es Cristo, jamás tendrás sed. La oración de esta mujer es como tirar agua en un cántaro que está quebrado. Más adelante Jesús le dice, ustedes adoran a quien no conocen. Pero mira lo que dice Juan 4:14. Pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida. Eso es la verdad de Dios. Cuando captura el corazón de alguien, la verdad de Dios da vida. Son como manantiales de agua que corren en la vida de ese hombre. Por lo tanto, la verdad tiene el poder de darte la vida. No podrías adorarle a Dios sin esa verdad. Si Dios no ha sido revelado, no podrías adorarle por lo que Él es. ¿Dónde encuentras esa verdad? Si tan preocupados estamos por esa verdad, ¿dónde la encontramos? La Escritura. Juan 17:17, Jesús orando al Padre le dice, tu palabra es la verdad. La sumatoria, dice, de tus preceptos son verdad. Esta es la verdad. Juan 14:6, Jesús dijo, yo soy el camino. Y dijo, la verdad, la única verdad, la auténtica verdad, la genuina verdad, la absoluta verdad. Esto no es inclusivo, esto es exclusivo. Es la verdad, es el único camino, es la única verdad y es la única vida que vale la pena vivir. Ahora mi pregunta para ti, con esto termino. ¿Qué harás con esa verdad? ¿Qué es la verdad entonces? Jesús es la verdad y vino a dar testimonio de la verdad. ¿Quién dice ser Jesús en estos textos que hablamos? ¿Qué harás con esa información? ¿Preguntarás con indiferencia en tu corazón, qué verdad, si hay tantas verdades? ¿O preguntarás con quebranto en tu corazón, Señor, muéstranos la verdad? Enséñanos la verdad. Mi oración por ti vienen estos textos. Hechos capítulo 7, versículo 51. Si pueden corregir ese texto. Es Hechos 7, 51. Pueblo terco, ustedes son paganos de corazón y sordos a la verdad. ¿Se resistirán para siempre al Espíritu Santo? ¿Eso es lo que hicieron sus antepasados y ustedes también? Pueblo sordo, ¿seguirás resistiéndote al Espíritu Santo? Es una pregunta muy fuerte. ¿Seguirás resistiéndote al Señor? Hebreos capítulo 3. Versículo 7. Cuando oigan hoy su voz, no endurezcan el corazón. No lo endurezcas, iglesia. No endurezcas el corazón. No termines como Pilato lavándote las manos y rechazando la verdad. No termines como Caifás, un religioso abnegado. Se sabía la escritura, pero rechazó al único que podía darle libertad. Rechazó al único que podía darle salvación. No seas como Caifás, no seas como Anás, no seas como Judas. Pero arrepiéntete de tus pecados. Cuando oigas hoy su voz, no endurezcas el corazón. Arrepiéntete de tus pecados. Con este texto termino, Primera de Juan, capítulo 4, versículo 9 al 10. Escucha, si olvidas todo lo que mencioné antes, escucha con atención esto. Dios mostró cuánto nos ama al enviar a su único Hijo al mundo para que tengamos vida eterna por medio de Él. Una vez más, Dios mostró cuánto nos ama al enviar a su único Hijo al mundo para que tengamos vida eterna por medio de Él. En esto consiste el amor verdadero, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. No endurezcas tu corazón. Sométete, ríndete ante su Señorío. Oremos. Te damos gloria y honra, Señor, por lo que tú eres, por lo que tú has hecho, por la verdad revelada en las Escrituras. Con tanto bullicio en el mundo, enseñando verdades alternas, Señor, haz que nuestros corazones sean más sensibles a tu verdad. Que haya un anhelo profundo por conocer tu verdad, anhelar tu verdad, predicar tu verdad, meditar en tu verdad, para ser libres, Señor, santos, para caminar, Señor, según tus preceptos y ordenanzas. ¿Con qué guardará el joven su corazón? Dice el salmista, con obedecer tus mandamientos. Señor, haz, Señor, que nuestros corazones, Señor, busquen esa verdad, Señor, en tu palabra, en tu carácter, en tus promesas. Y que podamos experimentar, Señor, la libertad que dice tu palabra. La verdad los hará libres. En tu nombre oramos, amado Señor. Amén y amén. Dios los bendiga.